Vale.
Caco, yo no sé si tocar es buena idea. Lo que yo doblo no tiene mucho que ver con la cara.
Coño, pero estaría hasta portátil. ¿Vas a hacerte un mixmaster Marcos? O sea, ¿te vas a meter una base y vas a tocar sobre la base?
No, ¿sabes qué pasa? Que tengo resaca. No me acuerdo.
Y va a tocar el ordenador. No me acuerdo. Bienvenidos a Coffee on the Couch, el programa de cannabis y entrevistas aquí en Phi Beta Lambda Podcast. Yo soy Caco Forns y hoy vienen a toser en el sofá Marcos Mas.
Hola, ¿qué tal?
Y Carola Pérez, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, a ver, gente que ya ha pasado, si habéis estado atentos durante la pandemia, ha pasado ya por,
¿qué pandemia,
por el programa.
¿No? Había una pandemia.
Ha habido una, ¿no te acuerdas?
Joder, me ha pillado mal.
Pues
me pilló en casa.
Me pilló en casa, digo, no.
Estaban todos los repartidores de Amazon contentísimos porque siempre la gente estaba en casa. ¿No te ha pasado a ti?
Ah, sí, sí,
y
sí.
Y los evangélicos y los testigos de Jehová.
Y eso, están todos muy contentos.
Siempre en casa.
Pues Marcos Mas y Carola ya han estado por videoconferencia, por separado. Pero esto era un programa que teníamos pendiente en muchos sentidos. Porque nos pilló de pandemia y tuvimos que, ya te digo, retrasarlo. Y porque justo ese día entraba otro colaborador aquí a ayudar y apoyar en esta hazaña, que es Canavia. Ya sabéis que teníamos aquí echándonos una mano a Flower Farm. Teníamos también a Royal Queen y ahora ha entrado Canavia justo además expresamente para este programa. Porque tenemos invitados que además de ser graciosos y maravillosos controlan mucho del mundo canábico y mola mucho escucharles para aprender. ¡Marcos Mas!
Hola, ¿qué tal? Soy yo.
Es
¿qué queréis saber? De
guionista, es cómico y sabe tocar la guitarra.
Toda la vez. soy polito, así como
y entre sus muchos hits, ojo que está Chiqui Chiqui, que esto no es broma y ya hablaremos
sí,
de ello.
Pero bueno, de hecho, también he hecho cosas buenas. No. No se enfadéis conmigo. ¿Sabes que la culpa del resistir es mía? También.
Venga, hombre.
Sí, 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 porque yo lo propuse en el intermedio, pero cuando fue la María Blanca y de repente todo el mundo empezó a le resistiré y tal. Y yo tuve la culpa de que Pierista de Parada viniese al intermedio a mirarme con ojos tiernos, también te digo. Pasé un poco de mal rollo. Y entonces es culpa mía. Y ahora cada vez que estos días que he estado saliendo al salón, así al balcón aplaudir, decía yo, me cago en mí.
Me debéis esto. Me debéis esto.
Bueno, o sea, que en la reunión yo dije, pues podíamos hacer este tema de los señores estos, el dúo dinámico.
Bueno,
o sea, que entonces tú ya no tienes, con ese tema ya de derechos, ya no tienes que volver a currar en la puta
no,
la vida.
No, no, pero no llevas derechos.
Digo el chiqui chiqui.
No, eso tampoco. Bueno,
¿tampoco?
No saques el tema porque me voy.
Vale, entonces no he dicho
nada. ¿Tú crees
nada?
Que iba a estar yo aquí.
Bueno, lo he pensado.
Sí, yo también lo pensé.
Que al final también venimos del mismo gremio todos.
Ay.
Carola Pérez, usuaria canábica por necesidad sobre todo y con una historia detrás que vamos a escuchar y que vamos a aprender además de mucho, ¿eh? Ya no solo de cannabis sino de, creo que de ser persona y de fuerza de voluntad y de absolutamente todo. También participas, si no me equivoco porque siempre me confundo con los dos y perdóname, en el Observatorio Español. Sobre todo español del cannabis.
Medicinal.
Medicinal. ¡Ey! Sabía que me faltaba algo. También estás ahí, ¿no? Metida a tope.
Presido. Y mando. Mando poco.
Aquí solo traemos.
Dando poco, presido mucho, pero mando poco.
Aquí solo traemos voces.
Pero bueno, y das la cara y eres activista, tía. Que está ahí siempre en todo, tío.
Y buenas hostias que me llevo también.
Ya, pero bueno, eso es parte.
¿Te puedo hacer preguntas yo?
Sí.
¿Qué hacéis allí?
Buena pregunta. Pues
es que hay gente buena aquí.
¿Qué hacemos? Mira, pues ahora venimos del campo, pero bueno, en general, nada, ahora en serio. Es un grupo de médicos, investigadores y pacientes trabajando por la regulación. Por la regulación, por la formación y la información, por velar por la trazabilidad de los productos, por intentar sobre todo apoyar al paciente, por intentar que haya más investigación y pues estar todo el puto día en el congreso pegándote con todos a la vez para que nos hagan algo de casito.
¿Y pues, qué tal de casito va el congreso?
Pues ahora mismo no hay casito.
No. Pero que tenemos un vicepresidente con coleta, tío. Esto
ya, tiene pero que valer para que algo. No le gustan los porros.
No, pues gusta. Fíjate que no te creas que... Sí que hay un Podemos canábico.
El
sí. Puede ser, pero es oficial, o sea, ¿es marca oficial o es
sí,
una...
es oficial, es un círculo sectorial del partido. Sí,
te
sí.
digo yo una cosa, o sea, yo no digo nada, pero de la depresión del 29 se salió legalizando el alcohol. Pues un impuestito, todo el mundo empezó ahí a generar dinero y tal. Y ahora decimos, venga, no pasa nada, que ha habido un corona, no pasa nada, ha habido una pandemia, no pasa nada. Ahora
no pasa nada.
Lo legalizamos no esto. Lo legalizamos. Sí, yo no fumo, tengo que decir, yo no soy drogadicto.
Ya, tú te has acogido, tengo que decirlo, a la amnistía del porro.
A la amnistía del porro, porque yo no soy drogadicto ni nada, yo solo tomo café. No soy como vosotros, que sois la ez de la escoria de la sociedad.
Vaya, creo que no he traído al tipo indicado.
Gracias por entendernos.
No, yo soy muy pro legalización y muy pro utilizar las drogas, usarlas de forma inteligente. Uh-huh. No como está haciendo Coca ahora, que se está... Bueno... Soy muy me parece que son unas sustancias que son mágicas y que están ahí para ser usadas de forma correcta e inteligente y no dejarlo en manos de delincuentes, como por ejemplo podría ser Caco. No, soy muy bueno, lo que decía, que seguramente sería muy fácil salir de la crisis económica legalizando el consumo de cannabis, como por ejemplo hicieron en Uruguay. Sabéis que en Colorado, me imagino que lo sabréis porque estáis hasta arriba de información.
En Colorado se ponen morados.
En Colorado repartieron dinero entre la población. O sea, hubo
con pistolas de billetes.
Sí, sí, o sea, llegaba el señor de... Hola, que soy del ayuntamiento de Colorado. Del
me sobra la pasta.
Y dijo, hemos ganado tanto dinero con esto de tal que tenga usted $300 para sus cosas. Y claro. Si lo puede gastar en droga, mejor.
Para todo el mundo.
Sí, sí, sí.
O sea, para toda la población de Colorado, claro, qué maravilla.
Y habrán regulado la psilocibina.
La psilocibina. Ahí ya sí que no controlo.
Setas.
Setas es... ¿LSD?
No,
o sea,
no,
¿tiene que ver
no,
con
no,
el LSD?
No tiene
ningún principio parecido con el LSD, vale.
No, hay una semilla de Hawái que tiene un LSA, le dicen, que tiene un parecido al LSD, pero la psilocibina no tiene nada.
No se parece nada, como huevo una castaña.
Vale.
Pero maravilloso todo.
Pero me encanta porque aprendo no solo palabras nuevas, sino un montón de cositas nuevas. ¿Y qué clase de opiáceo es o qué hace o no sé qué hace?
No,
lo conozco.
Los opiáceos vienen de la amapola, de la dormidera, de otra planta. La psilocibina es una seta.
Vale.
Entonces vienen de sitios distintos y trabajan de maneras distintas.
Tú me tienes que hablar, te lo digo en serio, como si fuese idiota, te lo digo de verdad, ¿eh? Porque
sí.
yo entro aquí.
Haz el esfuerzo.
Haz el esfuerzo.
Imagínate que Caco, por lo que sea, fuera idiota.
Yo soy el tipo del cannabis recreativo que viene a aprender porque sabe perfectamente que es un zoquete, que solo le gusta fumar para divertirse y pasarlo bien. Y quiere normalizar y desestigmatizar esto.
Maravilla.
Pero me gusta en Ascato Club para enseñarme este tipo de cosas.
Ya te explicaré despacito.
Ah, vale. Esto vamos a ir hablándolo por fascículos.
Sí, como siempre.
Pregunta que tú pareces saber. ¿Si lo civil también está presente en el peyote?
Que yo sepa, no, ¿eh? A ver, que yo no soy experta.
Ya, pero o sea, alguien que... tiene que hacerte experto aquí, porque si no...
Ya, pero pues igual la... Rick sabe más que yo, pero vamos, que yo en verdad lo hago por tratamiento personal y ya. O sea, que...
¿Porque?
No me ha dado tiempo a entrar tanto como en el mundo del cannabis, a esto que acabo de empezar. No me siento preparada para hablar de ello. O sea, sí, vale. Te puedo decir que se diferencian...
O sea, tú notas diferencia,
o sea, yo te puedo
como
hablar
tratamiento.
Muchísimo de opiáceos, todo lo que tú quieras. Y de cannabis también, pero en... psilocibina no, porque la he usado poco y estoy entrando en ello y
es un
tratamiento en microdosis lento y tal, y el LSD lo mismo, entonces ahí tendría que venir mejor un bioquímico o alguien que te explicara. Yo, si no entiendo, prefiero no meter la pata por si acaso.
¿Y notas diferencia en el tratamiento de cannabis a este nuevo...?
Hombre, claro, es que tú ten en cuenta que la psilocibina no es un tratamiento que tú puedas hacer... O sea, es una psicoactividad que es muy distinta a la del cannabis. O sea, cuando estás de setas no puedes hacer otra cosa. Nosotros hacemos microdosificación cada dos veces a la semana porque a largo plazo se ha demostrado que como antidepresivo y con la ansiedad es muy bueno. Pero no es lo mismo una microdosificación cada tres días que hacer una toma de setas como se haría de manera recreacional o incluso, igual que la ayahuasca, gente que tiene adicciones y se lo quiere quitar o lo que sea, ¿no? Pero no se pueden comparar las dosificaciones ni nada que ver.
Y eso sí, hay una historia detrás de por qué has escogido este tipo de tratamientos. que bueno, que nos apetece escuchar, por supuesto.
Vale, lo que pasa es que no me apetecía mucho drama, me apetecía hoy hablar un poco chiste, no me apetecía volver a contar a las malas penas.
Pero bueno, bueno, en resumidas cuentas, sí, para resumimos. Los que no te conozcan o no te hayan visto antes.
Sí, bueno, pues nada, yo era una niña muy deportista y a los 11 años me caí patinando de 3 metros. Me rompo el coxis, los últimos huesecitos de la espalda. Marcos ya empieza a mirar para el otro lado y no hemos empezado. A los 18 años, o sea, ya desde los 11 vivo con dolor. A los 18 me quitan el coxis, me quedan dañados los nervios que están en la zona de la médula y se desencadena lo que se llama un dolor neuropático, que al dolor neuropático se le denomina la muerte en vida, porque es un dolor tan intenso que no se soporta
también
física
y emocionalmente. También pueden haberlo llamado de otra forma, porque madre mía. Sí,
pero son los neurólogos es que lo que le han llamado así. Madre mía. O sea, es porque es insostenible vivir. O sea, no hay mente que lo resista. Entonces, bueno, me empiezan a dar morfina muy joven. Bueno, tengo temas de sobredosis, adicción, me tengo que desintoxicar, etcétera, etcétera. Me colocan en la espalda 2 pilas con un cableado a la médula para engañar al cerebro. Tampoco funciona. Esto me lleva 10 quirófanos más. A todo esto te operan despierta, boca abajo.
Ay, madre mía.
Porque el cableado soltaba un chispazo y tú tenías que ir probando si estaba en el sitio correcto o no, porque ellos no saben dónde está la lesión. Entonces, claro, tú estás ahí en el quirófano boca abajo con todo el mogollón y te están pegando calambrazos mientras...
Aquí, aquí...
No serás autónoma también, ¿no?
Lo he sido mucho tiempo, entonces por eso entiendo bien vuestra profesión. Y bueno, pues a día de hoy estoy con 13 operaciones en la espalda, un tema muy delicado, pero tengo que pasar 15 horas al día tumbada boca abajo, las cicatrices son gigantes y bueno, pues aparte de eso hay unos quistes en la médula que si se hacen un poquito más grandes puedes perder el control de los esfínteres o incluso quedarte paralítica, fibromialgia asociada a este tema de dolor. Y aquí
o sea, todo un combo de desgracias, pero que bueno, que te ayuda a llevarlo quizá el cannabis o te ayuda
todo lo que puedas investigar de esta
claro, o sea, es que eso ya un momento de, mira, es que busca lo
no
que necesites
todo cuando todo te ha fallado.
Claro, busca lo que necesites para que te quite el dolor
y aún así no te lo quita.
Cuando tengas esas, cuando te jubiles y tengas esas peleas de jubilados de ver quién tiene más,
tú vas a
la medalla de oro. Es como
ayúquen, pues mira, boom,
fight.
Pues ya digo.
¿Y llevas mucho tiempo con el tratamiento de...?
Bueno, llevaba mucho tiempo haciéndolo mal, porque esto es un tema muy interesante con el enfermo, ¿no? Con los pacientes, y es que tú empiezas a utilizar cannabis y lo utilizas fatal. Fatal es que no es tu dosis, que no es tu variedad, que hay que medir muy bien los miligramos que tomas cada día, en qué vía de administración. Entonces yo empecé haciéndolo fatal, pues eso. Comprando ahí al de la esquina, no sé qué, sin saber qué me tocaba. Yo entonces estaba trabajando, bueno, yo venía de la industria de la música, estábamos produciendo el Decode, los conciertos sublimes, o sea, rollo, me jugaba ahí bastante. Y yo no podía estar a ver qué efecto me toca ahora de la hierba, porque tienes que hacer vida, tienes que currar, estás produciendo, te estás jugando mucha pasta, mucha gente en los bolos. Y nada, bueno, pues luego ya empieza el primer vaporizador que me lo dona una compañera de yoga, que el marido fallece de cáncer, que entonces valían 600 pavos.
Sí, es verdad. Cuando una llegaron eran
carísimos. Luego ya empieza el CBD, luego ya empiezas a conocer médicos, pues ya conozco a Manuel Guzmán, a todos mis compañeros del observatorio, y de repente te empiezas a medicar bien. Que
esa gente
es
te asesora, o sea, esa gente de alguna manera...
Me explican qué ocurre, ¿no? Yo creo que también es muy interesante saber que tenemos un sistema endocannabinoide, que hay receptores cannabinoides en el organismo, que producimos cannabinoides, y es muy importante saber la interacción que hace con otras medicaciones, medir...
¿Podemos decir que nosotros producimos droga?
Sí,
sí.
Yo opio también.
Sí. Lo,
y DMT.
Y DMT.
Sí, que,
DMT
es que es tiene un buen meditamos. Equilibrio.
¿Me fumase alguno de vosotros?
Bueno, pues
quiero
intentar.
Tus cenizas, Caco.
¿Quieres que hagamos un programa intentando fumarte una persona?
Dale un poco de plasma, a ver qué pasa.
O sea, quiero decir, si cuando Caco muera, yo me quedo las cenizas, vamos, ya lo distribuyo, solo cortas un poquito y se sacas una
fortuna. A mí que me quemen en una habitación cerrada y que se monte un submarino ahí, porque va a salir ahí calamidad. Esto es lo que quiere. Yo es una de las primeras cosas que aprendí. De hecho, no sé si me lo dijiste tú, lo de que todos teníamos un sistema interno.
Lo que no, y no todos los mamíferos.
Y quieras que no... me dio mucha tranquilidad saber que era algo que vamos yo ya ver, entonces, tenía sí, en mi cuerpo. Una,
pero también lo hay con los opioides y la heroína.
También es verdad.
pero no son específicos. O sea, con la de la, bueno, lo opio, la heroína comparten con otro, o sea, comparten con otros sistemas, ¿no? O hay un sistema en específico.
Sistema opioide.
Opioide.
Bueno, que van por diferentes lados.
Tienen receptores distintos y actúan de manera distinta que los cannabinoides, pero se complementan súper bien, que ahí está el truco.
Entonces, o sea, quiero decir que las sustancias que nosotros ingerimos...
entran como una llave en una cerradura.
Vale, pero o sea, las externas, o sea, quiero decir, los opioides que tú consumes, esos, digamos... sustituyen a los propios del
cuerpo. No, es que no son sustituibles, a ver, no. O sea, no, porque tu producto era estaba de coña, pero porque tú... Por ejemplo, imagínate cuando... te rompe, viene un león detrás tuyo, tú llevas una pierna rota y eres capaz de correr, ¿por qué eres capaz de correr?
Porque viene un león detrás.
Vale, pero te viene la adrenalina, permite, ¿no? La adrenalina.
Exacto, ¿y qué permite en ese momento que puedas echar a correr? Ese, ahí eso, entra. Vale. O sea, igual que producimos DMT, pero cuando producimos DMT, pues en estado de abstracción meditativa, que es algo súper complicado de conseguir, y yo llevo meditando muchos años y aún así, ojo. O sea,
¿qué tipo
no
de meditación haces?
Yo me suelo retirar 10 días cada poco con el lama a meditar.
Es verdad, tú meditabas también.
Sí, sí.
Vale, pero no sabías que existía esta opción.
Bueno, no, yo te digo, yo empecé a meditar después de una experiencia con psilocibina.
Con las setas de nuevo.
Claro. Ah, lo que ha hablado ella antes. Pero sí, bueno, sabe, Marcos, sabes más que yo.
Vale. Sí, por eso he venido. Repito con la guitarra. Tucu, tucu, tucu.
Vale, probaste eso y cuenta.
Bueno, mi experiencia fue, yo tengo cercanía con la meditación zen hace años por mi madre y tal, y porque me interesaba el tema. También me interesaba mucho pues todo lo que es el uso espiritual de las drogas, básicamente. Yo no las utilizo de forma recreativa, nunca. Pues porque no soy de ese tipo de... Me recreo en la vida misma, ¿no? y bueno, como probé la meditación zen, que es de las más, digamos, exigentes que hay, porque tienes que entrenar la atención de una forma muy dura, es el
silencio.
Es, digamos, lo que utilizan los guerreros Shaolin y todo eso, el budismo. O sea, es una cosa bastante disciplinada. Y yo no soy disciplinado. Pero la disciplina me viene muy bien. La disciplina interna, no, ojo.
Vale.
El ejército de esas mierdas, no. No es mi rollo. Bueno, entonces lo probé, me pareció guay y tuve unas sensaciones X. Fui a un sitio a meditar y tal. Y luego con los años, esto que tenía yo 18, 19, estamos hablando del siglo XX. ¿Qué siglo? Entonces tuve una experiencia, empecé a leer libros sobre Carlos Castaneda y todo eso. ¿Sabes? Pues, lo imagino que los conocéis y si no, pues es una obra que os recomiendo. ¿No?
No.
O sea, estás usando drogas sin saber, sin tener ninguna literatura al respecto.
Sí.
Pues yo recomiendo encarecidamente la obra de Carlos Castaneda, que no se sabe si es ficción o es
documental,
pero es en los años 60, 70, es un antropólogo que vive en Los Ángeles, Carlos Castaneda, un antropólogo de origen mexicano, chicano, que va a hacer un trabajo de campo a México y entra en contacto con la cultura chamánica, entra en contacto con un brujo, Yaqui, de la etnia de los Yaqui, el famoso Don Juan, que sin que me diera la voluntad de nadie, es adoptado como aprendiz por el brujo. Entonces él va como antropólogo a estudiar al brujo, y el brujo le hace su discípulo. Entonces son ocho libros en los cuales las drogas solamente están presentes en el primero o en el segundo, se utilizan como medios de viaje espiritual o de forma de... Es que tampoco sería espiritualidad.
Porque le rompan los esquemas cuando empieza a probar esas sustancias, imagino, ¿no?
Claro, es apasionante ver cómo la racionalidad y el sistema racional occidental empieza a ceder...
A deconstruirse
y a dar paso a otra cosa, que tú lo lees y si no has tenido ni una experiencia con enteógenos, lo que lees es imposible. Ahora, si la has tenido...
Todo cobra sentido.
Es muy familiar lo que te pasa. Dices, de hecho, toda la cosmogonía que se va construyendo alrededor de las drogas, o sea, cómo se utilizan en el mundo chamánico tradicional, tiene muchísimo más sentido que el tema recreacional. De hecho, los propios chamanes no las usan nunca de forma recreacional, tienen un respeto reverencial al espíritu de la planta o al espíritu de la sustancia, y solamente se usan al principio del aprendizaje del pupilo, del discípulo, para, digamos, hacer una forma de despertar. O sea, es como la droga te pone en un sitio en el que tú ya podrías, o sea, realmente que te pertenece. Digamos que te hace una especie de adelanto. Tú puedes llegar a esto.
Claro.
Tú puedes llegar a esto, pero ahora luego vuelves.
Pero ahora tienes que...
Entonces, o sea, las drogas siempre han tenido muchísima conexión con la evolución espiritual del ser humano. No hay religión sin drogas, no la hay. Y la que lo tiene la ha quitado porque no... O sea, es que claro, yo imagino...
Para no hacer trampas.
Claro, es una forma no de hacer trampas, sino de repente te dice, esto existe. O sea, tu percepción es mucho más...
Puede llegar hasta aquí.
Exacto. Claro, tu percepción puede hacer todo esto.
Tú puedes ser... Es como si te abrieran otro mundo.
Claro. Dice, tú no lo sabes. El mundo es mucho más amplio del que tú piensas.
Eso es.
Mira todo esto y ahora, cuando vuelvas, empezamos a reorganizar tu vida o tu forma de ser o tu energía para que tú llegues a esto de forma natural. Porque si realmente tenemos en nosotros esa forma natural de producir ese tipo de drogas, quiere decir que está en nosotros. No es que la planta o lo que consumas te produzca eso, sino que eres tú el que puedes producirlo. La planta solamente te hace una especie como de atajo, te está diciendo, mira, la meta es así. Ahora tú verás lo que haces. Y no sé por qué estás contando esto.
Sí, porque estabas explicando por qué meditabas.
Ah, entonces, claro, por ejemplo, los caminos de meditación, todo eso, te llevan... O sea, yo reconocí los mismos estados durante la experiencia que durante la meditación. Y entonces dije, bueno, que tengo dos opciones. Una, drogarme hasta
no, ya no sería divertido,
que no es, además. Que además no tienes ningún tipo de... O sea, si no tienes a alguien que te guíe en todo esto, te puedes perder muy fácilmente, porque claro, lo que haces es realmente tu realidad la desacotas. De repente, bueno, sí, has tenido experiencias alucinógenas, hay veces que tienes flashback y de repente tu realidad, yo estoy aquí hablando y de repente aparece de allí un dragón y ha aparecido, que es lo que son los famosos flashbacks y eso. Uh-huh. Esos son, digamos que tu propia percepción se va viendo. Mira, entonces, si eso no lo controlas, te puedes volver loco, claro. Y te lo dicen los propios chamanes, dicen, esto no lo puede hacer cualquiera, tiene que hacer alguien que lo sepa hacer, tienes que tener una preparación previa,
un respeto.
O sea, no puedes tener
una dieta.
Mucho respeto. Dieta, abstinencia sexual, un montón de cosas.
Claro. Oh, wow.
Sí, eso es muy importante.
O sea, entiendo que el mecanismo que siguen los chamanes o las técnicas se han mantenido a lo largo del tiempo o han ido modificándose con los tiempos y ahora... ha cambiado.
Bueno, ahora la gente fuma DMT y ya está. Y en 15,
es que, claro,
el viaje, o sea, en 15
buscan
minutos,
guías como,
y vuelve,
o sea, como caminos
ya,
más directos,
pero es
de repente, que no sirven.
Como siempre,
ejemplo,
el atajo, yo no
sí,
soy
sí,
muy fan del atajo.
Un ejemplo reciente. Por ejemplo, si tú coges y chupas sapos con una persona que no debes, pues te puedes morir. Como
claro.
Se ha pasado. Yo el año pasado estuve en Los Ángeles y estuve muy a punto de ir a... Estuve buscando información sobre este tema de los...
Del sapito.
Por curiosidad. Pero me parece, o sea, quiero decir, tienes que ser muy cuidadoso con quién hacer las cosas y cómo las haces. No es
claro. Por eso es tan importante el ritual y por eso también los chamanes siempre han tenido ese como protocolo de cómo hacer las cosas y de la abstinencia y de todo el rollo. O sea, porque se ha llegado a ese nivel de sabiduría.
Igual que con el cannabis, dices.
Sí,
también sí,
tiene...
sí, yo creo que no. Sí. O sea, en realidad, toda percepción aumentada, que es un poco de lo que estamos... porque la gente se droga, porque la realidad en que se le ofrece en la vida, todo el mundo sabemos que es más. En alguna forma, en nosotros está esa especie de cosa de que la realidad no es solamente... O sea, tú solamente cuando sueñas ya sabes que tu realidad es más grande de lo que tú tienes todos los días acotado, pues por la sociedad, por lo que hay que hacer, tienes que trabajar. Entonces tu atención siempre está centrada en una serie de cosas, pero tú, en el fondo, sabes que eres muchas más cosas. Y por eso la gente... se droga.
Oye, tiene mucho de cartesiano también, o sea, de lo que he explicado de la vida, o sea, del sueño, diferenciar lo que es el sueño de la realidad, ¿no? Que muchas veces dices, no, hostia, no sabría diferenciarte, pensaba que era real lo que he soñado.
Es que,
o sea, eso
bueno,
quizás, sí, lo que dice es que eso no es un sueño, sino que forma parte de ampliar
parte de la realidad.
Tu percepción.
Claro, claro.
De la realidad.
De hecho, todo esto está, si queréis leer un poco sobre el tema... todo esto está muy bien explicado, lo explicó Aldous Huxley en Las Puertas de la Percepción. Sabéis que The Doors, el grupo de Doors, no se llamaban Los Puertas porque su padre tuviese una carpintería.
Y porque fueran porteros de discoteca.
Se llamaba así porque es en The Doors of Perception, que es el título del libro de Aldous Huxley, que fue el primer intelectual occidental que empezó a experimentar con los Orange Juice Party en los años 40-50. En las élites intelectuales. De repente empezó a circular el SD, que lo había descubierto el doctor Hoffman casualmente en la Sandoz, y que le flipó, claro. Y entonces el tipo prueba todo esto es un libro muy cortito y que yo recomiendo a cualquiera que quiera aproximarse al tema de las drogas en plan crecimiento personal. Uh-huh. Sobre todo porque, bueno, primero, si tú te quieres meter en esto, es en serio. O sea, no es recreacional. O sea, quiero decir, porque cuando tienes una
experiencia... Vale, perdona, es una pregunta que iba a hacer un poco de... Entonces, si seguimos ese mismo proceso, el uso recreacional del cannabis no debería estar muy bien visto, entonces.
En cuanto a la evolución espiritual, no. No, porque es fácil perderse y no hay, digamos, una... O sea, no hay nadie fuera que te diga por dónde ir.
O sí, depende con quién lo haga.
Si es que maestro, si hay carencia, claro, de escuela, podríamos darle un juicio. Pero, o sea, es que el ser humano ahora, con o sin cannabis, no tiene escuela. O sea, no hay escuelas esotéricas, no hay escuelas de conocimientos reales. O sea, simplemente hay, a lo mejor, estereotipos o roles sociales.
Ah.
Pero yo creo que no tiene mucho que ver con el cannabis.
A ver, yo creo que a la tradición, imagino que los rastafaris tenían una tradición de todo esto, no la conozco, la desconozco, pero sí imagino que sí está muy asociada, por ejemplo, a experiencias religiosas.
Y sí, bueno, debe haber
algo
religión
ahí que nosotros no, que, o sea, que, pero no es, o sea, ellos tampoco, o sea, ya lo toman de forma recreativa, pero también tiene una, o sea, yo creo que si tú lo haces de forma recreativa, es fácil que te pierdas en tu propia existencia, porque tu realidad y la de los demás no es exactamente la misma.
Claro.
¿No? Entonces, si fuésemos animales y viviésemos en tal y la sociedad no te obligase a tener una serie de pautas, como por ejemplo ir a trabajar todos los días, esas cosas, pues sería más sencillo, pero no estamos en ese momento. Vale.
De todas formas, mucha gente que utiliza, o sea, a ver, cuando la gente habla de uso lúdico, uso adulto, ¿no? Y uso medicinal, yo creo que todo el mundo que fuma porque le hace sentir bien. Y con el momento que deja de ser divertido, lo dejas, a no ser que tengas un problema serio y un consumo irresponsable. Una cosa es que tu vida dependa de ello, o que te quites, como en mi caso, 16 pastillas gracias al cannabis, y otra cosa es que, por supuesto, la gente que lo usa como de manera, porque no sea una necesidad médica, pero también le da muchísimo bienestar, o sea, es un uso terapéutico. Igual la diferencia estaría entre terapéutico y medicinal, ¿no? O sea, yo creo que hay igual, y aún así es muy difícil responder a esta pregunta, pero mucha gente, o sea, es como partimos de la misma planta. Es verdad que en mi caso tengo que tomar cannabis cada día, porque si no, no podría dormir o ya me tiro por la ventana. Pero que si tú lo haces porque también te sienta bien,
sí,
porque
eso
te hace mejor persona, porque no sé qué, porque tal, porque entonces, bueno...
Dices, también llegas un día estresado, cabreado,
claro,
lo
que
sea,
que
y
sí,
te viene
si no te tomarías 4 diazepanes y 2 vinos y 3 coñacs, ¿no? O sea, al final está claro que la gente necesita en un momento dado romper ciertas historias, ¿no?
A ver, yo creo que, o sea, al nivel terapéutico son las herramientas valiosísimas. Depende de cada cual, imagino que cada sustancia tiene sus aplicaciones, ¿no?
Cada persona es un mundo.
De ese estilo, pero por ejemplo, está siendo ya un clamor popular que los tratamientos para superar las adicciones de cocaína y todo eso, con ayahuasca, psilocibina y todo eso, funcionan de una manera radical. No sé si tiene un libro de esto, Gustavo Biosca.
Sí, Gustavo, ese sí me lo he leído, sí.
Gustavo sí tuvo la experiencia y tal, y me parece que tiene mucho sentido.
Porque... ¿Diario de un cocainómano? ¿Puede ser? ¿Qué sería titulado el libro?
Hablando de Gustavo Biosca, seguramente será.
Sí, puede ser. Sí. Y sí, efectivamente, se hizo un viaje.
Y es, o sea, quiero decir que yo, por ejemplo, en Perú, que es donde tuve una experiencia así con... importante, tú, o sea, eso está a la orden del día. Tú llegas ahí a cualquier pueblo y dices, ¿dónde está el chamán? Y dices, ese señor... Muy bien, llegas, hola don chamán, hola, ¿qué tal? ¿Qué quieres hacer? Pues nada, la semana que viene y te lo programa y te dice lo que hay que hacer. Y, o sea, que Perú, por ejemplo, es una cosa tradicional y no está perseguido y que no pasa nada. Que esto es una cosa que a lo mejor tienes que hablar. Yo estaba en Los Ángeles el año pasado, donde el consumo de cannabis es legal, no solamente es legal, sino que hay anuncios y todos los Uber huelen como este estudio. ¿Y qué ha pasado? Nada, no ha pasado nada, no se ha muerto la civilización. Bueno, se ha muerto, está Trump ganando, pero vamos, que la cosa esta de, oh, es el infierno y tal. No, señores, hay sitios que lo legalizan y no pasa absolutamente nada. Hay un país, Holanda, donde es legal y está dentro de la Comunidad Europea. Es verdad que roba más impuestos que el resto de la Comunidad Europea, pero esto es otro tema. Pero que no pasa nada, o sea, la ilegalización es realmente el problema. Sí. La falta de información, porque yo la primera...
Sobre todo la falta de información, sí.
La primera experiencia que tuve yo con hachís, que lo dejé porque me daba unas palabras terribles, tuve que ir a un barrio muy chungo a pedirle a un señor muy peligroso que no me engañase,
Y seguramente
y pasé más miedo con todo el proceso de conseguir el tema que si hubiese ido a una farmacia y digo, por favor, deme usted 25.
Casi yo creo que ese porro te lo fumas para quitarte la presión de haberlo ido a comprar.
Claro, claro.
El primero es de, oh, ya estoy en casa, uf, menos mal.
Es la propia.
Pero es que eso es una movida para el enfermo, porque cuando yo tenía que ir al club y volver, o sea, la vuelta, recuerdo que volvía, o sea, de llegar a casi desmayarme. Porque tenías que ir con la hierba, o sea, salías y la policía en la puerta.
Tensión pura, uy.
Sí, claro, que es que tienes que salir.
Mal rato. Bueno, y en confinamiento.
Ha sido un puto drama.
Ha sido el horror.
Ha sido un horror. Ha sido un horror para los pacientes, es como si les cerrara la farmacia.
Madre mía.
Absolutamente. Gente llorando, escribiendo, llamando. Y tú no puedes hacer nada, porque en mi casa tengo mis cosas que me hago para mí, pero claro. Pero no puedes. Es que además, aunque quisieras, no podrías ayudar. O sea, es que era imposible hasta que alguien nos dijo, en Cataluña está no sé quién, que te lo manda tal, si pide 200 euros, se lo manda en un taxi. ¿Qué es? No lo sé.
Yeah.
Empezamos ya bien, pero bueno, era eso o nada. ¿Te la juegas o no te la juegas? O sea, y así, entonces es como, no. Es que es como si nos hubieran cerrado las farmacias.
No hay, o sea, por ejemplo, yo sé que después de la guerra de secesión americana, mucha gente, o sea, que es que cuando se empezó a utilizar la morfina, mucha gente se quedó, o sea, se le daba a los soldados para evitar dolores, como te pasa a ti, y había un carnet. Tú llegabas a la farmacia y dime usted medio kilo de morfina para mis cosas. Y eso,
claro, pero para
legal.
Eso ya hay que empezar con una regulación, claro, ya hay que empezar a regular. Y
esto no existe aquí, no. O sea, que no hay nada de esto.
El Sativex, tenemos ese medicamento estupendo, que lo odio, que cuesta 510 euros.
¿Qué?
Farmacéutica.
Claro, pero ¿cómo va? ¿Cómo?
O sea, pastillas de
THC. Me he dejado el bolso en el coche,
o sea,
pero
¿cómo
vamos.
¿Cómo no vas a ir al mercado negro si vale una pastilla, sí, claro, de sativa?
No, son puffs. Es un spray sublingual que es, bueno, una Jack Herer, o sea, es una cepa así como muy sativa, me sienta fatal. Y tiene un ratio 1-1, o sea, un 2,5-2,7 en CBD THC y va en etanol. O sea, ya te metes aquí un puff en ayunas.
Ay,
y
sí,
es como si te hubieras leído un orujo. Sí. Te da una diarrea, te sube un montón, no puedes cambiar el ratio, pero puedo ir por todo el mundo con él en la mano.
Y esto es, digamos, lo que hay legal a día de hoy.
Ahora mismo está el Sativex, bueno, puedes pedir Nabilona, pero ya yo no entraría, otra
que
Nabinol.
Ese mismo aceite puede hacer la madera casera con tus plantas de autocultivo y que te saldría mucho menos.
El autocultivo, o sea, si puedes tener tu propia...
No hay una regulación en cuanto a cuántas plantas puedo tener en casa. O sea, es decir, vendría la policía a mi casa, me arrancaría las plantas, me llevaría al calabozo, estaría ahí 72 horas, me muero. Bueno, tendría que pedir que me llevara a un hospital, por supuesto, y luego el juez a posteriori decide si hay delito o no. Esa es la mandanga. Pero seas paciente o no, da igual, ¿eh? O sea, realmente es lo mismo.
Porque yo lo que estuvimos que fue el verano pasado en Sicilia, en Italia. Y sí que ya veía máquinas que dispensaban, no sé exactamente lo que era, pero hacía falta una tarjeta sanitaria para poder dispensar ahí.
¿Pero en farmacia? ¿O dices los CBD Light? O sea, el cannabis.
No, había, en farmacia había unos dispensadores,
sí.
Pero que eran ya con tarjeta sanitaria.
Sí, porque allí tienes aceites, tienes flores, tienes todo. O sea,
eso es como un primer pasito.
Pero igual lo es solamente para el control de la edad.
¿Eh?
Que lo que se compra con tarjeta sanitaria, pero es solamente por el control de la edad de la persona que lo está comprando, que no tiene.
Yo sé, porque tenemos gente italiana que ha venido a España con su receta italiana y ha dicho el médico, esto no vale para tomar por culo, te tomas lírica, y la paciente, pero mire, si es que yo vengo de Italia con mi tratamiento de toda la puta vida, soy italiana, soy ciudadana europea, tengo todo el derecho, y estamos a ver si lo denunciamos. Pero viene con su aceite bedrocan, además, el THC, CBD, o sea, ya traía ya toda. Pues imagínate que cambio de país dentro de la Unión Europea y me dicen que no me lo dan en la farmacia, pero que me tome lírica.
¿Lírica, perdón? ¿Qué es lírica?
Pues es un veneno, un medicamento que no le hace bien a casi nadie, que se supone que es como para dolor neuropático, que bueno, que es que, o sea, yo recuerdo que, o sea, siempre te digo, no tengo pulso, pero es que aquello era terrible, o sea, estaba todo el día así. Y a dosis muy altas, y son medicaciones, bueno, pues que ya actúan sobre el sistema nervioso. Bueno, pues nuevos inventos de estos que de repente se ponen de moda y prescriben a todo el mundo y nadie entiende, ¿no? Entonces le quitas a un paciente lo que le funciona porque tú lo vales.
Claro.
cuando viene de Italia con su receta y tienes que también tener, ¿no? Viene un médico italiano que ha hecho el trabajo con esta mujer desde hace mucho tiempo y llegas tú y le dices que no.
Que no vale eso.
Que no vale.
Que no tiene ni idea.
Que ese medicamento, que es un medicamento hecho en Holanda, que vale, se vende en farmacia italiana, que no, porque tú lo decides, sin tener ni puta idea de lo que es un sistema endocannabinoide, ¿no? Y entonces la paciente la revientas.
Vale, y por la parte medicinal, yo le pregunto porque hay dos observatorios.
Claro.
¿No? Por lo visto, o sea,
sí, pero no son, uno es... Sí,
pero son complementarios.
¿Se ve el otro, fijamente?
No, es que el nuestro trabaja para temas medicinales, punto pelota. Claro.
Mira, o sea, la legalización del cannabis.
Pero nosotros
es...
fuimos primeros.
Claro, por
déjame
supuesto.
Déjame decirlo,
sí, sí,
que
sí,
eso
sí,
es
sí,
una copia ahí del nombre, no, y ha habido más con este tema.
Sí, pero yo creo que no es una copia del nombre. O sea, yo vengo de Chile y teníamos un observatorio de ciencias teatrales. O sea, el concepto de
cannabis.
Sí, aquí, o sea, es que en realidad.
Saquemos las patentes.
Bueno, ellos están de mucho antes, pero son objetivos distintos, o sea, el cannabis medicinal,
sí,
claro,
sí,
por
si
eso,
no,
eso
no,
el cannabis
no,
medicinal
no,
es algo urgente.
A ver la que lío aquí,
No, siempre les hacemos el chiste por esto. Uno es observatorio de autocultivo europeo y el nuestro es español de cannabis medicinal, chimpún. Nosotros no nos metemos, porque yo sé que cuando hay el gobierno y me está diciendo que el cannabis no tiene evidencia científica como para hablarle de autocultivo. Cuando tú entras por la puerta del Congreso ya sabes lo que hay, entonces si quieres conseguir el 1, tengo que ir con el 1, o sea, si le pido el 14 pues me va a decir, mira, aquí está la puerta, ¿la ves? Que estás pidiendo 3 kilos por...
¿Y tú crees la regulación o sea, solamente farmacias? O,
no.
¿O crees que también los clubes son una vía como para establecer...?
A ver, ¿me hablas de uso adulto o de uso medicinal?
Bueno, es que para mí no hay mucha diferencia. Pero bueno, según tu punto de vista del medicinal...
Imagínate que tienes esclerosis múltiple y vas en silla de ruedas. Y no, por ejemplo, yo en La Santa tenía que subir 3 escalones para llegar al dispensario.
Claro,
mal. ¿Analíticas? ¿Has visto muchas?
Bueno, yo en varios clubes sí.
Vale, muchas. Pero antes no había.
No, antes no.
Vale. ¿Aceites? Óvulos vaginales, cremas, o sea, todo lo que necesita el paciente.
No, son, es que son, o sea, se debería fabricar farmacéuticamente.
No, o que, claro, bueno, es que el club es un club, vamos a ver, yo lo he dicho 14.000 veces, yo estoy súper agradecida a los clubes, o sea, yo los adoro, pero que una señora de 85 años entra por la puerta de un club, ¿lo ves claro? Pues no, o sea, nosotros de los 1.500 personas que somos son de emociones, la media de edad creo que está en 64, 65 años. No creo que sea un sitio para estar en un club.
Claro.
Yo creo que además si hay una pandemia, tienen que seguir con su dispensación, etcétera, etcétera. Pero que a mí me encanta ir a clubes, sí. Pero también porque me gusta estar, hablar y tal. Pero otra cosa es, pero yo no voy a un club a fumar. O sea, yo consumo en casa, cuando tengo un brote de dolor yo no estoy para hostias. O sea, claro, yo lo único que quiero es meterme en la cama y ya está. Entonces es que hay veces que se confunden, o sea, por eso digo que todo el respeto, pero que el problema es que mucha gente que habla de este tema no conoce la realidad de un paciente y opina sin tener ni puta idea.
Pero es el problema, que se regula y se hacen las cosas desde...
Claro, y para que todo el mundo sea cómodo. Yo creo que lo importante es que nadie tenga miedo y que todo el mundo esté cómodo y que haya una trazabilidad en el producto y que no me cambies de hierba cada 4 días como ocurre en los clubes. Que si hay una hierba que te va bien, pues que siempre tengas acceso a ella. Porque el problema de los clubes, yo recuerdo una vez que había una cepa que me sentó de puta madre, no la he vuelto a encontrar jamás, y compré 100 gramos, pero no tenía pasta, entonces fue, venga, te lo voy pagando, pero guárdame esta hierba para mí. O sea, imagínate, es que yo no creo que un paciente tenga que pasar por eso, sinceramente. O que luego esa hierba no lo vuelvas a encontrar nunca más.
Ya.
Porque cada cepa tiene un efecto.
Claro.
Y claro, cuando esto es todo el día, todos los días, tal, tú necesitas ir con precisión de cirujano. Entonces, es que por eso es otro rollo, pero no es confrontar.
No.
No, es sumar. Yo no veo una confrontación. La gente quiere confrontar, no.
Pero ahora que el inicio más lógico que se te ocurre para la regularización es empezar por la parte científica y por la parte médica. Por lo menos sí que lo lógico sería eso. Pero porque entiendo lo que ha dicho ella, una vez entras en el Congreso tienes que entrar con una serie de información que no es recreacional, o sea, que tienen que ser ya datos médicos,
datos
científicos.
Sí, yo creo que mucha gente que habla no sabe lo que pasa en el Congreso, si no, no dirían estas barbaridades.
El Congreso de los Diputados, ¿no?
El Congreso de los Fumetas, ah, hay uno.
También hay.
Seguramente haya.
Seguro, claro, que hay un congreso donde deliberan
ahí. Congreso de Fumetas.
Oye, ¿tenéis alguna anécdota, por cierto, relacionada con el cannabis? ¿Alguna fumada, mal viaje?
Yo sí, yo, o sea, todas las experiencias que he tenido con el cannabis, además, te digo, siempre han sido desagradables y dramáticas. Pues claro, he tenido que de repente salir, entrar en un mundo que no es el mío, que es el de la delincuencia, ¿no? Y de la ilegalidad, y ya solamente eso me pone muy nervioso. Pero bueno, recuerdo una con especial cariño, que tuve que codé con un colega, no sé, se nos hizo mucha gracia ir fumados a primera hora el lunes a clase de latín en COU. Nos hizo mucha gracia, nos pareció que era una buena idea. Entonces, a primera hora, o sea, estamos hablando a las 8 de la mañana. Y nosotros teníamos una profesora que se dedicaba a repartir unas fotocopias que no se leían. Y entonces yo estaba... Todo fue muy bien hasta que alguien me dijo, lee. Y entonces, ¿sabes eso de
lee en latín.
El tiempo es en latín, además. ¿Cuál es el gerundivo de esto? Y eso que, ¿sabes? Eso que es el tiempo se dilata.
Sí.
Empiezas a sudar frío. Empiezas a notar que, bueno, si has hecho un bolo de stand-up, sabes de lo que hablo. Y le dio un blancazo allí horrible.
Claro, ¡wow! Pues, te pegó el blancazo en la clase.
En la clase a las 8 de la mañana y tal. Y menos mal que tenía un colega al lado que empezó a leer por mí sin que se diese cuenta.
Y tu blancazo blancae y...
Me quedé muy mal.
Y
luego explica eso en casa. Es que me ha sentado mal el desayuno. Y entonces le tengo mucho respeto y por eso no fumo. Bueno, ahora estoy fumando un poquito, aunque sea de forma...
Ahora sin querer.
Ah, bueno, sí, esto te está llegando un poco por wifi.
Está llegando, sí, así que a lo mejor estoy... Si digo cosas raras, no me hagáis caso.
Si quieres, paro el petardito, ¿eh? O...
Ah, me lo dices.
Lo digo por si... Es que no sé si este tipo de... Te sienta mal el humo, ¿no?
Ah,
no, Carola,
no. Yo estoy súper a gusto, estoy como
bien
en casa, yo sí.
Qué bien.
Yo ya, ¿qué te voy a decir? Estoy fumado ya.
Estoy por osmosis. Sin querer.
Por osmosis.
Vale, pues entonces estamos...
Yo tengo una.
Claro.
Yo tengo una. No, tengo una.
Anécdota.
Madre mía, que estamos a leer, se me ha
pirado. La culpa de Faisal.
Se me ha pirado. Es verdad, Carola. Ah, bueno, Faisal, es verdad. Amigo en común que tenemos, que por cierto está a tope de curro. Creo que se marcha ahora, me dijo, a Estados Unidos.
Hace mucho que no le veo.
Madre mía, ese es un crack.
Bueno, pues nada, pipazo, error. Primer pipazo, bien. Segundo pipazo, tal. Y el tercero no le quería. Venga, prima, no sé qué, que venga, que prueba esto. 2 días fuera del cuerpo, chaval. 2 días. Hablando con un catedrático y diciendo, es que me pasa esto. Me dijo, Carla, no te preocupes, que vas a... Eso sí, ni un puto dolor, ¿eh?
Pero esto con Face, dices.
O sea, del rollo. No, se fue de mi casa súper asustado. Bueno, de la casa que vivía entonces. Porque yo me agarraba los pies y decía, yo quiero morir ya. O sea, yo solo decía que yo ya, estaba. Que me dejaran irme a dormir.
Ay. Mira que aquí...
Pero súper en serio, ¿eh? Te estoy hablando de rollo que nos habían llamado a la ambulancia y yo que no me dejéis dormir para siempre. Y además era de que, o sea, que me piro, que ya está, que yo ya he acabado, que yo ya... O sea, porque además muchas veces digo, estoy súper cansada de vivir, es muy difícil, ojalá que un día se caiga el avión para yo no tener la culpa y todas estas cosas de los pacientes. Y efectivamente, o sea, recuerdo que tardé 2 días en volver.
Wow.
2 días. Bueno, fue muy jodida aquella, ¿eh?
Nos contaron hace poco, off the record, también una experiencia de una persona que le había sentado mal fumar y le había dado porque se quería tirar delante de un coche y se quería...
No, yo no era así. Yo simplemente pedía que me dejaran dormir para siempre. O sea, no era que yo... No, es lo mismo. No. O sea, no era para... No, yo era ya de yo ya estoy.
De que habías...
Aquí me quedo.
Sí, claro. Cruci. Claro, yo me agarraba los pies al suelo, intentaba respirar y tal. Bueno, se fue con... ¿Cómo se llama esa chica? Con su chica, joder, no me sale su nombre, te lo diré. Bueno, da igual.
Otra de las cosas que pierdes la memoria.
Otro tema del cannabis, exacto. Joder, pero anda, que ahora no me sale.
Bueno, buah, da igual. Yo soy fatal para los nombres.
Joder, pero que la tengo
bueno,
mucho aprecio.
Con la edad, ¿eh? Te digo.
Zingui, coño, Zingui. Entonces recuerdo que se preocuparon y se fueron y la persona que estaba conmigo no sabía si llamar a una ambulancia o qué hacer porque yo además era como... Además recuerdo que miraba a las perras y decía... Hostia, tengo que seguir vivas, o sea, por mis sobrinas, mis padres y las perras. O sea, tú ya piensas directamente en qué me ata aquí.
Wow. Y eso durante 2 días. O sea,
dos días. Bueno, la primera fue de horas larga, luego ya estuve ahí rollo flow, pero no. O sea, de rollo veía el mundo y yo decía, coño, yo sentía como si de repente yo hubiera aterrizado en este cuerpo. Y decía, coño, esta es mi casa, esta es mi pareja, este es mi cuerpo, esta es mi vida, vivo aquí en este año. O sea, estaba así.
Feliz. O sea, lo haces de llegar.
Sí, sí, así. Wow. Mira que y ya me explicaron, menos mal que trabajas con profesionales, y te dijeron, no te preocupes, una sobredosis de THC, en 2 días estás bien, te hace pan, tal, y chimpum.
¿Existe la sobredosis de THC? Bueno,
claro. Sí, pero
la
yo
intoxicación,
entendía que te...
más que sobredosis, bueno, intoxicación.
Vale, que normalmente sí, existe. La sobredosis yo entendía como blancazo a dormir, ya está.
No, no.
Pero sí que es verdad que cuando ha venido aquí el doctor Face, que claro, aquí trae todo su arsenal, claro.
Lo mejor de cada casa.
Y entonces yo reconozco que después de una sesión con él, al día siguiente sí que he tenido una especie de resaquita. O sea, de notarme un poco embotadita la cabeza durante un ratete, que a veces me ha pasado cuando me he fumado una noche un poco de más. Pero esto fue, se alargó un poco más de la cuenta. Y era un estado muy...
¿Pero hicisteis extracto? No.
Estuvimos rabeando con sí. Rosin y tal. Sí, eso sí, sí, aquí ha traído de todo, aquí el amigo, sí, sí. Y es verdad que...
Pues un extracto al 85% de THC, para que te hagas una idea.
Claro, me he venido aquí a solo motos sin saber de motos.
Joder, qué va, tío, pero sí. Buah, sabes a lo mejor de cannabis, ¿no? Pero vamos,
experiencialmente sí, pero...
Pues a mí me sientan fatal los labios, por ejemplo, porque no es, es una dosis de THC. Pues es cuando, imagínate que aquí... O sea, tú tienes de la planta, sacas un extracto, ¿vale? Ven con calor, con etanol, bueno, como sea, por X métodos. Y entonces esto se calienta, ¿vale? Le ponen una gotita aquí, sale un humo y lo inhalas. Claro, ¿qué pasa? Que un daveo, pues hombre, es un estás daveo. Hablando, si una planta tiene más o menos, ¿qué estabas hablando? Un 15% sí. de THC, vamos a compararlo con grados de alcohol. En vez de un 15% de alcohol, te meten un 85. Y te lo metes por aquí como a pleno pulmón y 3 seguidos.
Hostia. Y ua.
Ya, o sea,
cuidado.
Vas un poquito a tope.
Cuidado. O sea, para mí, cuidado. Y después de IFH lo he hecho con más gente y lo mismo. A mí no me sientan bien, ya está, no pasa nada. Oye, que cada uno haga lo que quiera.
Yo digo mucho que últimamente me sienta muy mal las sativas. Sí. No sé por qué.
A mí yo no las tolero mucho.
Pero de repente es una cosa que...
A mí la lactosa, tío. Me deja así como mal.
De las sativas y toda la lactosa.
Tenía un colega que... Yo he escuchado historias de gente que era alérgica al cannabis. Que fumaba porros y le salían granos. Pero no sé si es una leyenda pues, urbana. Sí.
Bueno, pues tener alergia a cualquier cosa. Realmente, la verdad.
Decir, tú has fumado, que yo... toda la cara llena.
Pues vamos a hablar un poquito, que como estábamos muy a gusto de charleta, pues no he querido meterlo antes, porque yo, aunque no lo creáis, estoy controlando los tiempos, ya tú sabes que estoy a todo, Rick. Pues vamos a hablar un poquito de Canavisión. Canavisión, ¿qué te gusta ver cuando estás fumado, tirado en casa de relax? Pueden ser películas, series, vídeos frikis de internet, puede ser libros, puede ser música también, aquí hay de todo.
Hola, ¿qué tal? Que, si es que yo no soy usuario, yo puedo decirlo...
estás en tu casita, de relax, el marco relajadito que está aquí.
A ver, yo... No, esto
después
no tiene
una sesión de psilocibina, venga.
No, eso es decir, ¿no? Durante la primera sesión que tuve esta de psilocibina con unos colegas en casa, me vi el submarino amarillo de los Beatles y lo entendí todo. Y todo tenía un sentido brutal, todo aquello. Decía, pero es verdad. Es
una trama súper elaborada.
Sí, sí, dije, hostias. Que
era un thriller, de repente.
Sí, no, tenía un sentido y tal. Y dije, claro, porque es que no me acuerdo de la puta película para nada. O sea, es una locura. Pero decía, pero es que había una especie como de bicho malo y tal. Y digo, este es el miedo es el que hay que... Bueno, una paranoia que no te puedo explicar ahora. Pero sí, es verdad que ver productos culturales bajo estados de conciencia alterada es muy divertido, sobre todo los que se han producido en ese mismo estado de conciencia, porque parece que hay una segunda lectura que tú no entendías. Por ejemplo, si tú ves el submarino amarillo ahora, hay muchas cosas que no tienen un sentido, parece una cosa que son como sketches o visuales que no van a ningún lado. Y sí, o por lo menos te parece que tiene sentido en ese estado de conciencia. Y otra cosa muy graciosa es ver rayas. Cuando, si ves los carteles de la época del LSD, esos patrones, digamos, blancos y negros,
ajá,
cuando tú estás bajo el efecto de la psilocibina, eso tiene colores entre medias. Eso es una puta locura. O sea, es una maravilla. Es una puta maravilla.
Que te pongan rayas, líneas verticales.
Sí, esos patrones, por ejemplo, como el que tiene...
Como el que tiene él, mira.
Sí, como este tipo de patrones durante la experiencia... bueno, la percepción se produce, se transforma en una cosa mágica. O sea, pero mágica de la magia de... Recuerdo que en el episodio en el que estábamos, que además la gente... Fue muy gracioso porque la gente con la que se hizo la experiencia, nadie sabía lo que iba. Todo el mundo pensaba que era una droga tipo, pues, cannabis así suavecita, como así con un pedito, pues nos vamos a reír y ya está. Y de repente alguien dijo... En ese cuadro hay dos personas. Y entonces miramos todos y vimos dos personas. Pero había un cuadro que era un cuadro abstracto tipo Pollock.
Esto me flipa. ¿Y todos veis lo mismo, personas, pero por sugestión o por efecto...?
No lo sé, porque sí que había cosas... O sea, esto es curioso porque sí que fue una realidad convencional en tanto en cuanto todos veíamos las mismas cosas. Claro. Lo que pasa es que la gente lo hacía notar. Y decía, había una cosa que pasó durante esa experiencia, no sé qué tipo de setas eran. Las cultivaba un amigo en su casa. Y de repente decía, estáis todos mucho más jóvenes. Y cuando lo decían, decían, es verdad, estaba yo. O, bueno, una de las cosas que fue alucinante, en el sentido estricto de la palabra, es la luz. De repente la calidad de la luz era algo maravilloso. Pero maravilloso. Maravilla, maravilla. Entonces, había siete personas de más de 40 años en una sala. Uno cogía el interruptor y hacía clic. Y todo el mundo, ¡oh! Y le volví a dar clic. ¡Oh! Y así, ¡oh! Era maravilloso, pero maravilloso. Y recuerdo el viaje de ir del salón al baño fue como, o sea, el Señor de los Anillos. Era una mierda comparado con aquello.
Te llevas el lembas, el pan del camino.
Tengo que ir hasta allí, uno abrió el grifo, hay una cascada detrás y decía uno, hay una cascada. Había una chica que decía, detrás de miraba la pared, decía, detrás de ese espejo hay una fiesta, vamos todos. Y la gente, ¡sí!
Y todo bueno, con el pelo,
es que, pero claro, es que curioso porque
en ese momento tiene sentido.
Ese tiene muchísimo sentido.
Claro, claro.
Cualquier cosa que digas, que decir, se puede crear una realidad convencional o sea, tú puedes dirigir la atención, que de eso va todo.
Sí, pero igual el sentido del clan se amplifica, como que la gente conecta cuando
sí, ahí yo creo que entras en un estado de energía, ¿no?
Sí,
con la psilocibina por lo menos sí,
es
¿no?
Es magia. O sea,
la ayahuasca no, cada uno le da un pedo distinto.
La ayahuasca es más una cosa interna ahí, sí. Y te lo comes tú solo.
Claro.
Que eso también es muy divertido, es divertida, es lo menos divertido que hay, la ayahuasca.
A mí me gusta.
¿Que te gusta o que no?
A mí me gusta. O sea, he tenido experiencias como muy enriquecedoras a nivel de conocimiento, más que de purgar.
Es brutal.
Como que yo nunca he
purgado. Pero no siempre es una experiencia placentera.
Pero no es para interactuar la ayahuasca.
No.
De hecho, los ritos, estás tú solo con una bolsa para vomitar, que esto hay que decirlo también. O sea, no es, quiero decir, por ejemplo, no creo que...
No es agradable.
No es agradable. Hay partes que sí y partes que no. Lo que ocurre,
depende de la persona.
Lo que ocurre con la experiencia, digamos, de enteógenos o de realidad alterada es que lo que tú tienes dentro lo ves fuera. Quiero decir, si tú tienes,
son un reflejo del subconsciente.
El reflejo del inconsciente.
Sí, es verdad, esto lo hemos comentado.
Yo tuve una experiencia con San Pedro en Perú y estuve con una... Fue brutal, para mí fue central en mi vida. Eso. Y había una chica americana que de repente empezó a pasarlo un viaje horrible, pero muy mal, muy mal, muy mal. Y descubrió que había liberado una memoria que ella tenía olvidada, que era que su padre abusaba de ella. Y lo vio y lo volvió a vivir todo. Lo pasó como el culo, pero se curó.
Claro.
Y después de
eso...
De
hecho, ¿bien? Es que cuando despiertas de la toma, realmente no se recuerda tanto sufrimiento como has tenido, ¿eh?
No. Y desde luego
no lo recuerdas.
Una sensación de liberación, supongo, por si se ha hecho un viaje así.
Sí,
sellos,
o sea, yo creo que es más lo que se ve desde fuera, ¿no? O sea, impresiona más desde fuera que desde dentro, es posible, porque la persona no se recuerda tanto ese sufrimiento como tú te quedas clavado viéndolo.
Claro, claro. Y, o sea, que quiero decir que todo lo que tú tienes dentro va a salir. O claro. Si tienes un problema, lo vas a ver.
Lo vas a ver.
Y no, y eso tiene que salir, digamos, para aflorar como para curarse. O sea, de eso va la medicina, digamos, chamánica, de que tú tienes algo en tu vida que no está funcionando y durante la experiencia lo enfrentas.
O algo que sí funciona y lo disfrutas.
O lo disfrutas también.
¿Y este tipo, este nivel de viaje personal interno se puede llegar a alcanzar con cannabis?
Yo no sé si existe una tradición. Quizá la hubo, pero no sé si la... Si
yo
la,
creo que son muy distintos, ¿no?
Si la hay.
Los taoístas lo ocupaban el cannabis para conectarse con espíritu o para ocupar ese nivel de percepción, pero desde la concentración.
Pero en un reto, o sea, en un ritual, con un silencio, claro, respiración,
sí.
Pero no fumando así.
No, de manera recreativa.
Yo es que no le veo comparación. O sea, desde mi experiencia personal, ojo, ¿eh?
Recreativamente yo no la utilizo. Bueno, ahora sí.
Bien, bien.
Pero porque no.
Bueno, lo mío le llega ahí casi todo CBD, o sea que tampoco. No debería sí. colocar. Si es,
y creo que es culpa mía. Y puede un poco de Rick también.
¿Qué estáis fumando vosotros, a
ver?
Yo estoy con la amnesia todavía, el dry. Y
sí, yo me terminé el de blue gelato.
¿Y cuánto soléis hacer por programa?
Ay.
Depende.
¿Dos,
depende.
Tres?
Sí,
ver, sí, dos, tres.
Un par,
¿con sí, tabaco, sin tabaco?
Yo es verdad, sin tabaco. Yo soy de tabaco.
Pero Caco, por Dios.
Yo le digo lo mismo.
Lo sé, todo el mundo echándome broncas, pero aquí, jo, cada uno fuma como quiere. Yo es que me mola eso.
Pero
pues,
teniendo toda la gente al lado que tienes, que sabe, que te dice, hazlo
sí,
bien.
Ya lo sé.
Vale, mamá. Ya, para.
Oh. Mira, además, esta conversación la tuve con Loki, del Observatorio Europeo, uh-huh. y que estuvo aquí fumando y estábamos, no sé, salió por él además de mensajes que dejaban los bercuchantes, que dejan cosas, pues decían, pero no fumes con tabaco, hombre, tal, y salió un poco ese tema y dijo, a mí lo que me des, yo le echo tabaco. Y a mí me da igual, pero lo que me des, yo le pongo tabaco y yo me lo fumo. Yo, cada uno que fume como quiere. Y es verdad que no es la mejor manera.
Yo fumo
yo lo
tabaco
sé.
Y luego aparte.
Ya.
Porque Tomás es broncodilatador, porque cuando fumas toda la mierda del tabaco penetra más, etc, etc. O sea, yo soy fumadora de tabaco, que no te voy a dar lecciones de nadie,
ya, lo sé, sí, yo me tengo que quitar
lo
el tabaco.
Lo que puedes hacer por, separado.
Lo tengo que hacer separado.
Lo puedes hacer separado. Yo lo hago separado.
Pero es que además me gasto mucha más marihuana. Es que ese es el problema. Que si los fumo verdes puros, al final fumo el doble. O sea,
no. ¿O no? ¿Sí?
Bueno.
Yo cuando me hago uno verde, le doy dos caladas y estoy bien. Y el perro está ahí...
Yo estoy cultivando hierba en casa.
Venga, ¿tenéis mi palabra?
Césped. Luego céspedes, ¿verdad? Estoy súper contento.
Y tenéis mi palabra y lo digo aquí que quede grabado.
Venga.
Hoy, por ejemplo, hoy voy a empezar a fumarme uno puro pequeñito, verde, que tengo cositas ricas ya.
Perdona, este es tus propósitos.
Y voy a intentar...
Voy a ser mejor persona. Solo voy a fumar droga pura y
voy a intentar que eso se quede. O voy a empezar un día a la semana que sea el día sin tabaco o alguna cosa de esas. Venga, me comprometo.
Venga.
Porque además que soy una persona que le gusta mucho el ejercicio y el deporte.
Es verdad.
Y
tú,
razón
tú eres de los tíos que combina TRX y THC.
A la vez. Luego a la vez. Además. Oye, ¿no te hemos preguntado qué te gusta ver a ti en Caravisión?
Pues yo soy muy de música. Yo soy muy de música y de... Ahora estoy viendo una serie noruega que se llama Young and Promising, que es súper buena.
Maravillosa.
Buenísima.
No la he visto, pero ¿qué parece?
Ojo, pues sí, me has engañado, cabrón.
Pues se queda... Gilipollas, yo también. Digo, no la he visto.
Pero la voy a ver en cuanto llegue.
He pensado, ojo, que yo no la he visto y cuando has dicho que la he visto, digo, mira, qué bien, la ha visto Marco, va a surgir aquí una conversación.
Está partiendo la polla de mí. No. Pues eso, ahora estoy con eso.
Young and Promising.
¿Y de qué va?
Young and Promising, de tres mujeres noruegas, jóvenes y prometedoras.
Ah, sí, pues ofrece
lo que pero vamos, que me río de Girls, te quiero decir, o sea que está muy bien hecho, la problemática de la mujer, tal. Pero eso, pues eso, mucho docu, luego no recuerdo, entonces lo bueno es que lo puedo ver cuatro veces.
Eso me pasa a mí.
Llevas viendo Bola de Dragón desde 1992.
No, lo puedo ver contigo otra vez.
Tienes
claro.
El VHS ya rayado. Te ves todo lo mismo. Qué bueno.
Eso es maravilloso, sí. Cuando ya empiezas a ver cosas en pareja, que es como, oye, que no he visto esta peli. Y tú, yo sí, pero es que no me acuerdo de nada. Vamos a ponerla otra vez.
Esto no tiene que ver, pero ¿no os pasa que tenéis una serie de pareja y luego lo dejáis y ya ves, ya ves el.
Oh, sí, claro, sí.
No.
Sí.
O ese rollo de...
No, yo sigo tirando.
Claro, eso es del divorcio ya, ¿eh? Cuando dices, pero ya no estamos juntos...
Es verdad que hay un momentito de que dices, voy a poner... No, o sea, tienes que pasar ese pequeño luto de la serie para decir un día... Voy a seguir viendo la joder, es que me gustaba mucho esta
sí,
serie.
Sí, sí, la ves tú solo, de... Si la ves tú solo, es que ya, el luto ha pasado.
Ya está.
¿En serio? Mira sí. Que sois hemos, la virgen.
A ver, es que somos gente muy intensa.
Hemos. Que sois muy hemos. Que joder, pues no, pues has roto, pues chimpún, sigues tu vida. ¿En serio?
Es que,
¿a tanto?
Es que, o sea,
bueno, igual tengo otras prioridades.
Ahora mismo, perdona, ahora mismo el compromiso.
Ahora viene la pregunta.
O sea, en el siglo pasado el compromiso era un anillo. Ahora tienes que darle la clave del wifi
y del Netflix.
La clave del wifi y ver una serie juntos. Y yo ahora tengo una ruptura reciente y estoy que digo, sí, que la serie es de puta madre. Claro, si la serie es mala, haces... ¡A la
está deseando.
Pero, incluso mejor, ¿no?
Claro, y ahora dices, joder, es que no apetece. Y luego, los cuernos de series que dices... Bueno, ya no vemos este capítulo. Y dices, vale, voy un poquito y ya te lo ves entero. Entonces, luego te lo ves con ella.
Y te haces el loco.
No, aquí hay un truco que
los
por
hombres, además, que me dije siempre tan mal.
Sí, es todo. Horrible. Pero yo aquí tengo un truco, por cierto, que es... es como borrar la historia del navegador. O sea, si tú empiezas a ver un episodio... No, lo digo en serio. Si tú empiezas a ver un episodio sin tu pareja y lo estás haciendo a escondidas, venga, a ver... Luego acuérdate de volver a poner desde el principio.
Ah.
Porque si no, cuando te metas a ver el episodio con ella, en plan de, ay, no lo he visto, vamos a verlo, ya saldrá la rayita como que lo has visto o claro. Lo vas por la mitad o tal.
O sea, que aquí en
No lo he hecho, yo no lo he hecho, Sonia, de verdad.
O sea, que aquí, aparte de decirle a la gente que consuma drogas, también le enseñas cómo engañar a tu chica de que no has visto
porque
lo que has
si
visto.
No, es que si no te acuerdas de hacer
mentiras
eso, te pillan.
Qué bendita eres. Se la suda en realidad y tú echando para atrás.
Yo ahora estoy con una serie, bueno, estoy la he retomado porque está la segunda temporada, que se llama Kingdom y que por supuesto es de zombies, que es una movida que me gusta mucho, pero son unos zombies que tienen cualidades así especiales que son
zombies
diferentes.
Mágicos.
¿Pero bajo el efecto del THC o sin el efecto del THC?
No, siempre bajo el efecto, o sea, yo normalmente el Canavisión es realmente yo es mi sofá, mi petilla y mi serie y de ahí pues para la cama.
Es que se levanta y se enciende uno. Entonces,
claro, porro mañanero perdido del delantero.
A ver, no, el Rick, por favor. A veces. Sí,
necesito...
que bueno, pues mi pequeña alegría, pues no sé, una o dos a la semana, si no tengo nada que hacer, pues yo me levanto temprano porque es verdad que duermo un poco mal y pues digo, pues me fumo uno y me vuelvo a la cama, pero no es lo habitual.
¿Y duermes mal por qué? ¿Usando cannabis?
Pues
no lo haces,
fíjate,
bien.
No lo sé, porque sí que empezó solucionándome el problema, porque dormía muy mal cuando estaba en el intermedio. Empecé a dormir fatal, tío, ahí.
Qué claro.
Ya, tío. Y entonces, el verdad que el cannabis me lo solucionó. Y dormía como un bebé del tirón mis 8 horas.
Es verdad que lo dejaste el intermedio.
Y ya hace tiempo que...
Una cosa lleva a la otra.
Es verdad.
Empecé a dormir bien, también dejé el trabajo. Mi mujer, los hijos, pero dormía muy bien.
Pero no sé por qué hace un tiempo me sigue... No costando dormirme. O sea, me duermo relativamente rápido, pero duermo muy poco. Desde hace ya años. Sí, y cosas a veces muy recurrentes. O sea, que se repiten mucho.
¿Y por qué no has probado aceite para dormir?
Pues ni me lo había planteado.
Vía oral, larga, prolongada, a gusto. Coges la dosis justa para levantarte perfecto. Haces tus 8 horas como un jefe.
Pues mira, no me lo había planteado. O sea,
entras en la inhalada, coges el primer sueño y luego la oral te mantiene toda la noche.
O sea, sí que había estado viendo, porque mira, sin tener, oye, que porque en general sí que duermo poco. Yo que sé, mejor para mí dormir mucho son 7 horas. Dormir bien son 6 y 5 lo que suelo dormir. Y sí que estuve mirando que, bueno, que hay gente que simplemente pues duerme menos horas y ya está, porque yo no me levanto agotado, ni cansado, ni estoy todo el día... Es simplemente que me ha... Eso
sí. Que eso también parece que no, pero ayuda mucho, ¿eh? Hacer algo durante el día...
Bueno, quitemos esa variable de la ecuación. Sí.
No duermo bien.
Pero
claro.
Es verdad que duermo pocas horas y...
¿Galleta? ¿Tampoco?
¿Galleta? ¿Edibles, dices? ¿Mm? Tampoco me lo había planteado. Bueno. Rick, ¿por qué no me aconsejas esas cosas?
Pero bueno, si tengo galletas en casa, haberme dicho.
Uy, pues qué rica.
La abuela, galletas, pero de la marihuana. Oye, ¿nos puedes contar un poquito más de lo de las microdosis de psilocibina?
Es que estoy empezando.
Estás empezando a contárnoslo ahora. ¿Pero qué sabes de ello?
Pues... Yo fui, bueno, después de el tema de...
O sea, yo sé que, por ejemplo, en Silicon Valley es una cosa que he empezado a arrasar. Uh-huh. Porque toda la gente le pasaba como a Caco, que espero que solo que trabajando, que tenía como mucho estrés, estaba la gente muy mal, todos los... En Google, por lo visto, he leído cosas, ¿no?, ahí en Internet, de que hay una cultura, digamos, del uso de la
microdosificación
de psilocibina.
Empezaron con el LSD, realmente, creo, ¿eh? También.
Sí, bueno, hay un documental muy gracioso que se llama Orange Sunshine en Netflix, que os recomiendo, que son los tíos que durante el verano del amor en San Francisco decidieron empezar a producir LSD en cantidades industriales, pero para hacer la revolución del amor. No querían ser ni camellos ver, ni nada, ¿sabes? Y entonces es muy gracioso porque de repente los tíos son los primeros que montan una fábrica de hacer LSD en San Francisco. Se compraron una granja, fábrica. De repente hacen una fábrica, no hacen, ¿sabes? Había cosas por ahí, pero dijeron, no, esto vamos a hacerlo a nivel industrial. Y de hecho el Orange Sunshine es el nombre de la variedad que ellos utilizaban para... Y hay momentos que el tipo... es muy gracioso porque el tipo le han hecho el reportaje según salió de la cárcel hace 5 años porque... Claro, el tipo produjo todo el LSD de los años 70, le pillaron y hasta salió hace nada de la cárcel, claro. Y es una especie de hippie así muy mayor. Y es muy gracioso. Y decía, es que a veces estabas haciéndolo y sin darte cuenta te chupabas un dedo y decías, oh, ya está.
Y ya está, hasta luego.
72 horas de viaje, hasta luego.
No, pero la microdosis también será algo que tengas que ir probando un poco.
No notas nada.
O sea, realmente.
Está hecha para que no notes nada.
No tienes ningún
efecto a largo plazo.
O sea, durante todo el día. Es algo que se vaya...
No. O sea, que el beneficio lo ves al mes, mes y medio, 2 meses.
Vale.
Es de inmediato. O sea, tenés psilocibina... Yo tengo en planta y en extracto.
Uh-huh.
O sea, lo hay en gotas también.
Vale, porque se va acumulando. Entonces,
claro,
en
depende de la dosis. No, es todo con la dosis el veneno. No es lo mismo que hagas 0,2, que 1, que 3, que 5, que 50. Entonces, si haces 0,2, es tan sumamente sutil que el trabajo que va haciendo es lento y... Bueno, lento, pausado, y que hay gente que empieza a notar guay a partir de la tercera semana, cuarta, ¿eh? Más o menos, digo, a ver, para que un antidepresivo igual, no, tú no te lo tomas y de repente el Prozac te funciona mañana. O sea, el antidepresivo tarda 21 días en hacer efecto normalmente.
Uh-huh.
Entonces, esto es un poco...
Y aquí también hace falta alguien que te vaya un poco
sí,
guiando.
Yo nunca, ya, en mi vida jamás, o sea, jamás vuelvo a hacer nada. Y mira que los médicos casi me llevan a la muerte con las dosis de opiáceos y benzos. Tomar 12 miligramos de tranquimacin al día es una aberración.
Wow.
Y eso te lo da un médico. O sea, te quiero decir, entonces yo ya todo voy como súper cauta, lo estudio, pregunto, hablo, porque al final es mi cuerpo y bastante jodido lo tengo... Y bastante problemas tengo con todas las cicatrices, que son gigantes y cada vez tengo más problemas, como para jugar a hacer el tonto. Yo ya no, o sea, tengo una edad, tengo ya 41 años. Entonces, claro,
pues
desde los 18...
Información es lo importante, siempre lo decimos.
Siempre, que... tío. Sí, no, al final prohibir es es casi peor, o sea, es que es mucho peor. Si lo vas a hacer igual, y cuanto más prohibido, más morbo te va a dar, ¿no? Yo creo que... Que si está ahí, pues bueno. ¿No?
No sé, es que he entrado en contacto con gente que no ha tenido nunca contacto, que existe. Y les parece que es una cosa como de otro mundo, que existan esas drogas y tal. Y, o sea, no han tenido nunca problemas, pero tampoco saben que eso existe. Entonces es como, hay poca gente, pero hay un mundo aparte de gente que no tiene nunca.
Pero se hincha otras cosas, me imagino.
Sí, sí.
O sea,
sí,
cada noche su Orfidal, su whisky y tal, ¿no?
Sí, sí.
Eso sí.
Imagino que sí, porque
bueno,
todos
pues ya está, que no opinen.
Ese chute de otra realidad.
No. ¡Ay, que no opinen! Pues...
Es que hay mucha hipocresía, ¿vale? Ya,
sí,
¿no?
Sí. Ahí sí que estoy completamente de acuerdo.
Vas al congreso, vas a no sé dónde y te está diciendo y el tío con el whiskazo en la mano. ¿Pero de qué vas? ¿Vas a dar lecciones de lo que tengo que hacer con mi cuerpo?
Está todo muy estudiado, quiero decir, si... ¿De qué si no un agricultor colombiano va a ser... el cuarto tío más rico del mundo? Pues porque está prohibido. Si no estuviese prohibido, si tú pudieses comprarte cocaína, o sea, coca, como que se compra un ramo de flores, pues no habría un... O sea, la guerra de las drogas es el problema, ha sido la guerra de las drogas. ¿Qué pasa? Que eso geopolíticamente tiene muchísima influencia. Que es mejor que esté mal y haya un sitio en Sudamérica, sea el sitio de todo lo malo pasa para Estados Unidos, por ejemplo.
Que tenerlo localizado, vaya.
Claro, o sea, que todo lo, que los malotes estén en otro país es lo guay, y sobre todo porque cada vez, no sé si has visto tres o cuatro, cada vez que ves un documental sobre tráfico de drogas y narcotráfico y tal, siempre hay un momento en el que te das cuenta de que realmente tiene conexiones con el poder muy fuertes y que el poder lo alimenta de alguna manera, porque necesita unos malos a los que derrocar de vez en cuando.
Bueno, pero también hay malos que llevan corbata. En España mueren 1,000 personas al año por sobredosis de opiáceos. 1,000 bueno, al año, ¿eh? Por sobredosis
recetados.
De opiáceos en España.
Yep.
Y cuando ves Estados Unidos... lo que ha ocurrido con el Fenta, que cuando estuve el año pasado en Seattle, de repente ya había para que cuando te pincharas dejaras la jeringuilla en la cafetera, o sea, en la cafetería. Y eso es un, claro, y eso es le, un, claro, por eso.
Bicho...
Lo conozco muy bien.
Como 50 veces más
100.
Adictivo, 100 veces más adictivo.
Más potente que la morfina.
Que la cafeína, voy a decir.
Que la cafeína, que el Red Bull.
Pero te quiero decir que no todo tiene por qué ser ilegal, que hay cosas, hay señores que han ganado muchísimo dinero con la oxicodona y el fentanilo, y aquí hay una víctima de esa movida y mucha gente gana mucho dinero también con las recetas.
Sí, bueno, lo importante que lo hemos hablado aquí es al final regular, teniendo en cuenta a todas las partes que conforman toda esta planta. O sea, y que están alrededor, que viven de ella, que quieren cultivarla, que la necesitan, y tener en cuenta a todos. Al final, ese es el camino que entiendo que estáis llevando estos dos observatorios. Y que es lo que dices tú, que se complementan, aunque peleen por cosas distintas. Vamos todos en la misma dirección, y aquí, en Coff on the Couch, pues hacemos lo que podemos. Nosotros ayudamos simplemente un poquito con lo que podemos.
Bastante.
Lo que tenemos,
intentando desestigmatizar, intentando normalizar, y lo que dices tú, quitar un poco de esa hipocresía y que la gente vea que hay muchas personas, más de las que piensan seguramente, que son consumidores de cannabis. Vamos a ir terminando, que tampoco quiero tenerte aquí demasiado sentada, que estas sillas son muy incómodas.
Vengo con mi cojín, no te preocupes, tranquilo.
Y, pero antes me gustaría jugar un poquito a saber y liar. Saber y liar, me temo, Marcos, que esta vez vas a ser tú el que te lo vas a comer.
Vale.
Porque Carola no es muy liadora.
Pero yo no me lo fumo.
No, me lo fumo yo, no te preocupes. Este es el que me llevo a casa.
Ah, guay.
Y me lo fumo ya pensando en ti.
Pensando en ti.
Años chustos de los amigos.
Lo que no sé es el Grindr. ¿Tenemos algo por ahí, el Grindr?
¿El Grindr no lo tengo?
No, no lo tenemos por ahí. Vale, te cuento un poco.
¿Sabéis que Caco y yo casi somos cuñados?
¿En serio?
Sí, sí. Es verdad.
Ah, por cierto, ahora, casi. No, casi.
Venga,
no.
Y tira de ese hilo.
Los
hombre.
Cuñados de la comedia.
Los cuñados.
Los cuñados de la comedia.
¿Por bueno, qué?
Pues por lo que las personas son cuñadas, porque salen con personas que casi son hermanas entre sí. ¿Y
tú acabas de hablar de una ruptura hace poco?
No, pero
no, no.
Vale, no, bueno, intenta bailar.
No, yo, mi exmujer, pues la hermana de mi exmujer, pues sí que fue pareja de Marcos.
No, yo
también estaba.
Mira, te voy a ir contando lo que vamos a hacer. Tú te tienes que liar un...
¿Con este filtro, que es tan duro?
Sí,
vale.
Se va a tener que apañar. Te va a representar, Marcos. Oye, ¿podéis jugar? Mira, lo que podéis hacer...
No,
espera, ya, no, lo tengo. Se acaba de encender. Va a liar Marcos, pero podéis responder en equipo a las preguntas. Eso está guay.
¿Puedo sacar el móvil?
No. ¿Qué vais a preguntar? Perdona,
pues de preguntas así de cultura general mientras te
preguntas de confinamiento.
Un poquito de agua, por fin.
Un poquito de agua. Ah, mira, vale. Entonces, la movida es: yo os digo ya, empiezas a liar. Y cuando os haga parar, o sea, os hago la pregunta. Y para responder la pregunta, tenéis que parar. O sea, tienes que parar de liar. Vale. Respondes. Si respondes bien, puedes seguir liando. Si fallas, tienes que estar parado.
¿Y? Pues infinito.
O sea, que es una carrera de liar.
No, porque
ella no va a liar.
Es que no,
ella solo va a jugar en equipo respondiendo a las preguntas. Que, por cierto, tenéis ayudas. Si os atoráis en una pregunta, os doy tres opciones. Me decís ayuda. Y entonces...
¿Vale contestar como de coña?
Sí, claro.
Por válido.
Venga,
sí,
vale.
Si no venís a competir...
Él viene con ventaja porque no tiene... THC ahora mismo en el organismo. Poco.
Tengo,
¿te notas ahí un pelín?
Sí, estoy fumando.
Tienen los ojos
rojos. Tenía un poco de los ojos rojos.
Cuando dije nunca más.
No, ¿y qué tal? ¿Lo estás pasando bien?
Bueno, como siempre, es que a mí el THC no. Mañana va a ser lo divertido.
Y que no, hombre, vas a estar estupendo.
Esto no te va a dar paranoia ni nada.
No, estamos todos bien.
Estamos todos bien.
Vale, perfecto.
¿Alguna vez le ha dado a alguien, por cierto, un jamaque aquí sentado?
Sí, ya tenemos para hacer in memoriam. Sí,
¿no?
Hay amarillo, no.
No, de blancazo total y hasta luego, no. Pero
dejar
un poquito el pico, decir, estoy un poco fumadete y de quedarse a dormir ahí en el sofá un ratillo, sí, alguno. Pero casi siempre, ¿verdad?, que ha salvado la situación, Rick.
Ya, se veré ahí de rescate.
Total. Vale, pues pongo aquí el cronómetro a cero.
Cuando diga, mira, claro, es que no te he dado nada. Mira, tienes aquí todo picadito para hacerte el petilla.
Yo le puedo ayudar.
Sí, claro. Papel, mira, aquí hay papel y aquí tienes un filtrito de esto.
Okay. Si me lo coloco, cuenta.
Pues el papel en la mesa puedes tenerlo. Y cuando diga ya podéis empezar con el tema. Bueno, venga, ya.
Ya está, ya he terminado. Bueno, cuéntame, ¿qué me quieres preguntar?
¿Cuál es el país más pequeño del mundo? Para.
San Marino.
No, el Vaticano. Sigues parado. ¿Cuál es el idioma más antiguo que pervive en Europa?
El euskera.
Muy bien, puedes seguir liando. Bien, bien. ¿Cómo se llama la primera mujer que viajó al espacio? Para.
Valentina Tereshkova.
Muy bien. ¿En qué guerra participó Juana de Arco? Para.
La guerra de los 100 años.
Sí, puedes seguir. Oye, Marcos, va como un pepino.
Claro.
¿De qué año es la primera constitución española conocida como la Pepa?
1812.
Efectivamente.
Vas a ganar récord.
Saber y fumar.
¿En qué país? ¡Oh, que ya está!
¡Peng! Y esto, que acabas de... Se lo tienes que agradecer al ejército español.
Pues, y además, bueno, no está mal. Record, no está mal. ¿No? 1.05, porque lo he parado un poquito tarde. 1.05, has hecho.
Yo tengo antidoping.
No es el récord, pero estás...
¿Cuántas preguntas acertadas? Porque iba como un
de preguntas. De preguntas puede que hayas hecho pleno, ¿eh?
Sí, pero... No, se equivocó en el Vaticano.
En el Vaticano, es verdad. Es
que iba... O sea, esto iba por cronómetro y no sabía qué hacer. Si
claro.
Me doy prisa.
Claro, había tiempo.
Él estaba relajado,
¿eh? Quiero hacer de nuevo. ¿Hacemos otro? ¿De verdad hacemos otro? ¿Puedo hacer una
rebaja? Tienes una engañifas, tía. Es que además ha venido... Bueno, es que yo no soy mucho del tema, ¿eh? Yo es que no sé, tal... Yo, bueno, ligar... yo tal. Y mira... Ah, pues sería el PETA, súper rápido, verdad, tiene un montón de discursos sobre mil tipos de drogas y experiencias, pues nada.
Me lo he llegado a hacer cada uno por una mano, chaval. Pero hace muchos años de eso.
Ay, bueno, pues ha sido un buen saber ya, sobre todo porque es eso, habéis respondido muy bien muchas preguntas.
No, yo ninguna. Bueno, pues,
no, claro, me ha ayudado mucho.
Sí, la de euskera.
Almacenas mucha sabiduría en tu interior.
Sí, señor.
Y creo que el THC te ha abierto también un poco esa puerta.
Cuando me fumes mi ceniza aprenderéis un montón.
Cositas próximas que tengáis. ¿Algún proyectito que después de todo este jaleito a lo mejor estaba en el aire y habéis dicho, bueno, esto ya se pone en marcha o vamos a empezar con esto, venga para adelante? ¿Tú has hecho? Bueno, tú has estado haciendo lo de el timbresito.
Ah, sí, sí, he hecho.
Que has traído la guitarrita, por cierto. Que como despedida esto me va a gustar mucho.
No sabía que iba a estar fumado para tener que cantar. O sea,
¡ah, bueno, amigo!
Te va a salir
amigo.
Mejor, te va a salir mejor.
Esto es muy difícil.
Pero antes de que cojas la guitarrita, antes de que cojas la guitarrita, porque va a ser un buen cierre, Carola, ¿alguna cosita que se pueda contar? No sé, que estés ahí diciendo, pues va, esto, a ver cómo va.
Bueno, volver a... Sí, hay cosas que no puedo contar. Lo siento mucho, yo no firmo los contratos, pero bueno, la parte más importante para mí realmente, porque lo demás son tonterías, es poder volver a arrancar las negociaciones con el gobierno.
¿Y por ahora han cogido el teléfono o por ahora siguen dispuestos?
La última conversación fue el 5 de marzo, que entonces yo me puse malita y tuve que entrar en cuarentena y ahí se ha parado y ahora estamos esperando a retomar.
Pues,
y no es poco, ¿eh?
Pues si esto lo está viendo alguien del gobierno, que coja el teléfono.
Por favor.
Ahí.
Y que responda.
Gobierno, hacernos caso.
Y tú, Marcos, eso, que habías estado con los vídeos de... En tu, ¿cómo era?
Por la mirilla.
Por la mirilla, por la en mirilla. Tu puerta.
Timbrecito, ha dicho,
¿no?
En tu puerta.
Timbrecito.
Tengo un canal.
Timbrecito. El timbrecito.
El timbrecito.
El timbrecito. Tío, ya me pidas mucho, ya estamos llegando al final del programa, yo ya estoy en órbita, la verdad que no sé ni cómo puedo teclear.
Pues he aprovechado el confinamiento para hacer monólogos y canciones de humor en un canal de Instagram, vídeo, que se llama Por la Mirilla. Entonces me compré, una cosa muy, muy estúpida, pero hace muchos años, no sé por qué, me compré un ojo de pez para el móvil, que yo ni hago fotografía ni nada, pero me hizo mucha gracia, y entonces... de repente eso cobró sentido después de años durante la pandemia. Entonces salgo yo, me puse en el móvil el ojo de pez y parece que estoy llamando a tu puerta y hazte conciertos desde el pasillo
con la mirilla.
Estás en el descansillo de tu edificio.
Realmente estoy en mi casa. O sea, lo que pasa es que el
pasillo. ¿Estás dentro de tu casa?
Estoy dentro de mi casa, ese es el secreto. Pero lo atrecé todo un poco para que no pareciese.
Mira qué manitas.
Parece que voy llamando a la gente y tal, puerta por puerta. Y no.
Muy bien.
Que vas, yo estuve trabajando de vendedor de puertas, puerta a puerta.
Esto es mentira.
Y eso lo hace comer. Y el Instagram tal, no. Eso no, es un rollo, lo haces porque te apetece, chimpún. Y
porque,
ya está.
Por estar un poco en el candelabro, por hacer comedia, pues claro, de repente la comedia nos hemos visto en un sitio, yo no sé cuál es tu próximo bolo, pero yo tengo un miedo que me cago.
No.
Pues porque para la comedia necesitas que la gente esté junta. O sea,
con
ahora,
ganas de vivir.
Con ganas de reírse y ganas de ir allí. Y sobre todo que no estén dispersos. Y los próximos aforos que nos dejan tener los teatros y pubs son gente muy separada. Entonces, hay pocas cosas tan duras como levantar un bolo en el que la gente no se ríe. Porque tienes que estar una hora o hora y media haciendo
reír a
gente
contar.
Que no se quiere reír o que no sabe por qué no se ríe, pero no se ríe.
Y una cosita que sé que levanta mucho los bolos es... ¡La guitarrita!
La guitarrita.
Yo quiero una muestra de la mirilla, tío. De por la, bueno, lo que te apetezca hacer, ¿eh?
La mirilla on the couch.
Pues es que no esperaba estar fumado sin querer en un programa como este. No sé si se escucha bien de sonido.
Perfectamente. ¿Se escucha bien desde casa?
Sí.
Vale.
Quítame la música de fondo.
Sí, ostras, perdón. Sí, sí, que esto es como hacer un bolo con la tele puesta. Sí, sí.
Claro, es como voy a hacer.
Ya está.
Pues, a ver, bueno, tengo uno de mis clásicos, es. Porque no me puedo reír yo si estoy fumado. Me habéis engañado, hijos de puta. Digo, no voy a ir. Bueno, estoy investigando mucho el tema de la música y hay una corriente del reggaetón.
Sí.
Que es el reggaetón cristiano. O sea, hay gente que es capaz, a través de la fe, uh-huh, pues unir cosas como la Santísima Trinidad y las sabrosuras. De hecho, el reggaetón cristiano existe como el cristiano y estas cosas. Y entonces he intentado ponerme en la piel de esta gente y he hecho una cosa que se llama el reggaetón de los creyentes o creyetón.
Mamita.
Y dice así. Probablemente siempre, las canciones de siempre dicen así. Es lo que tiene. Es el reggaetón de los cristianos o creyetón. Men. Ay, mamacita, que yo te he visto paseando por la calle meneando el catecismo. Y he pensado para mí mismo, esta mujer la que quiero para mí mismo. Quiero tocarte, quiero besarte, y por la noche conmigo quiero ir a buscarte. Ay, pero antes, mi amor, tú sabes, quiero contar con el permiso de tu padre. Yo la conocí en catequesis, en Miami ya se confirmó. Yo creo en un ser superior. Voy a esperar al matrimonio para evitar la tentación y otras cosas del demonio. Una familia quiero formar y tener tantos hijitos como Dios quiera mandar. Estudiarán con unos curas, yo me quedo muy tranquilo, le gustan las criaturas. Quiero vivir en Jesucristo y seguir las instrucciones de nuestro Papa Francisco. El Papa, 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 Paco, Papa, 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 Paco. Yo la conocí en catequesis, en Miami ya se confirmó. Yo creo en un ser superior. Y cuando muera, quiero ir al cielo y pasar con Jesucristo muchas noches de perreo. ¡Judea!
¡Yeah!
Muchas gracias. El doping no ha ayudado.
¡Qué va! Has estado graciosísimo, tengo que decirlo. Muchísimas gracias a los dos
por haber venido. Por esta labor que hacéis.
y por haberme enseñado muchas cosas. Te he aprendido de los dos, la verdad.
Y lo que queda.
Y lo que queda. Yo cuando queráis, vengo, cuando salga de la clínica, de intoxicación, porque yo...
Pues te voy a volver a traer. Fíjate, porque me ha sorprendido, Marcos.
Yo soy un hombre muy sorpresivo. Me ha sorprendido. Aquí, otro día estoy allá.
Y Carola, cuando quieras, pues también cuentas con Cofón de Couch para,
bueno, sabes,
para lo que necesites.
Aquí no me voy.
Ha sido un programón. Sí. Yo creo que ha sido un programón, sinceramente. Muchísimas gracias a los Bercuchantes, 420 millones de gracias. También a Canavia, que por cierto, esta semana estamos al lorito de Instagram, que haremos algún sorteo de Canavia. Y suscribíos a Cibetalanda Podcast. Nos vemos la semana que viene. Ya puedes volver a la realidad.